La mañana.
Cope Rivera.
Estar informado.
Siempre la verdad que es un placer poder, en este caso, bueno, escuchar e invitar aquí a nuestros estudios al doctor José Manuel Cenzano, y además siempre por una buena causa que generalmente suele ser un nuevo libro. Me comentaba que ya 10 en su haber publicados, aunque tiene unos cuantos más guardados en los cajones que pronto seguramente verán la luz. José Manuel Cenzano, muy buenos días.
Buenos días, Javier.
Bueno, un nuevo hijo, el décimo ya. Familia sí. Numerosa, más que numerosa, ¿no?
Sí, la verdad es que siempre hace ilusión ver el libro ya impreso, poder tocarlo, palparlo. Es distinto que verlo en la pantalla del ordenador o verlo en los cuadernos escritos a mano, ¿no?
Sí. Y además, según dicen, o dices, el fin último de este libro, como una nube de algodón, es ofrecer un homenaje a la sacrificada y vocacional vida del médico derivada de la empatía hacia el paciente. Como médico que ha sido durante tantos años, un libro especial también por ello.
Bueno, yo creo que cada libro es diferente, ¿no? Y a mí cuando me preguntan algo de autobiográfico tendrá, todo lo que se escribe son vivencias personales, propias o ajenas, que uno ha absorbido o que ha hecho como una esponja y los ha metido ahí dentro de esa nube de algodón que es la memoria. Y esa es la, digamos, la metáfora que tiene el título, ¿no? Ajá. Y a partir de ahí, de esos recuerdos que tenemos, bueno, pues se elaboran fantasías y se elaboran, no sé, argumentos.
Y además un título que da para mucho porque, bueno, dicen que es un título alegórico, el algodón de azúcar, también las nubes grises o nubarrones que tenemos a lo largo de la vida, en definitiva la vida misma, ¿no?
Cierto, así es. Yo creo que fue un título que me vino así de forma improvisada y que refleja muy bien lo que pretende traducir o transmitir el libro.
A José Manuel Cenzano, no sé si al igual que a mí, le gusta trasladarse al pasado, recrearse muchas veces en los recuerdos de tiempos vividos, ¿o no?
Sí, sin duda. Ajá. Sí, sí, sí. Yo no soy de las personas que mire al futuro y que no me cambiaría por nada, sino lo hecho, hecho está, ahí queda, para bien y para mal, con ratos buenos y otros amargos, pero ahí están y que de alguna manera van a formar parte de lo que es mi vida y de lo que es mi propia personalidad, o sea que no cambiaría nada.
Y una historia ubicada en la isla de Gran Canaria que yo desconocía, sí. José Manuel, que estuviste de médico allí, ¿no?
Sí, sí. Sí.
Muchos años.
Sí, estuve unos cuantos años. La verdad es que al terminar la carrera yo había estado interno en la cátedra de urología y mi proyecto de vida era avanzar en esa especialidad. Entonces yo me trasladé ahí a Gran Canaria pensando que iba a tener ahí una buena orientación y bueno, las cosas no salieron así de bien y entonces pues empecé ejerciendo la medicina rural, experiencia que se la recomendaría a todos los médicos, porque es lo que te permite el contacto directo con el sufrimiento, no con la enfermedad, sino con el enfermo.
Y más médico rural de los de entonces.
Efectivamente, sí.
Porque los medios eran los que eran y teníais que idearos muchísimas cosas, ¿no?
Exacto, sí. Yo caí en una pequeña clínica rural donde trabajaban tres médicos, uno se había marchado, y fueron unos innovadores para la época, porque habían hecho un equipo y se repartían las guardias nocturnas, se repartían el trabajo. Esto de alguna manera hasta 1978, que fue la conferencia de Alma-Ata, no se contemplaba como modelo de atención primaria, y ellos fueron pioneros en ese sentido.
Y en principio, ¿qué nos cuenta esta historia? Que creo que ronda cuatro médicos rurales, ¿no?
Exactamente. Digamos que cada uno de ellos refleja una década en el tiempo, más o menos, ¿no? Y bueno, pues aparte de las propias vivencias que ese médico como persona tiene, no solo como profesional, sino también como persona, pues nos va un poco narrando lo que era ese medio sociológico en el cual se movía, ¿no?
Porque sí, no solo era un máster en medicina, sino también un máster en relaciones, ¿no? Con la gente y, bueno, con el entorno.
Era un máster en humanismo.
En humanismo, efectivamente.
Porque te acercabas al sufrimiento, veías cómo se vivían los problemas. Por eso te comentaba antes que uno sale de la facultad conociendo las enfermedades. Y cuando uno empieza a ejercer, se conoce a los enfermos, que es distinto. Las enfermedades vienen definidas por unos síntomas. El enfermo vive su enfermedad de una forma muy particular.
Quizás sería recomendable la lectura de los médicos de ahora de esta historia, ¿no? Para que vean, porque muchas veces hoy van a cumplir un horario que están de 8 a 3 y que muchas veces no han podido o no han tenido el privilegio de vivir este tipo de experiencias, ¿no?
Bueno, yo voy recibiendo, conforme los lectores van terminando la obra, hay personas que me llaman o que me mandan una nota o me ponen un correo, ¿no? Y siempre hay una coincidencia en todos ellos. Uno, que el tema les ha atrapado desde el principio y que les ha apetecido continuar la lectura, ¿no? Una señora me decía, en 4 días lo he terminado, ¿no? Uh-huh. Bueno, lo cual está bien. Otro aspecto es que me decían, es un lenguaje rico, de hecho hay vocablos que me ha costado identificar, lo cual no quiere decir que entorpezca la lectura, porque lo he seguido muy bien, ¿no? Y luego me ha abierto un horizonte tanto en el campo médico como en el campo de lo que era la sociedad de entonces, ¿no? Entonces está bien. Respecto a los médicos que puedan leerlo, bueno, pues es una visión muy diferente a lo que están ejerciendo ahora y podría ser interesante que la conocieran, indudablemente.
En el libro, que aprenden estos médicos de los sufrimientos y de las miserias ajenas y vividas?
Vamos a ver, las facultades de medicina lo que aportan es conocimiento técnico e incluso habilidades para resolver determinados problemas. El contacto humano con el enfermo, eso lo aprende uno por sí mismo. Eso no hay nadie que lo enseñe, ¿no?
Eso, y es una muy buena enseñanza, ¿no?
Sí, sí.
Y además muchas veces muy gratificante, ¿no?
Indudablemente, indudablemente. Si uno toma la profesión con seriedad, y cuando digo seriedad me refiero al aspecto vocacional, a entregarse un poco a ella, realmente pues se piensa que somos una pequeña célula dentro de un tejido social importante, pero que cada uno en su conjunto podemos aportar muchas cosas. Uh-huh. De hecho, a mí ahora me sorprende la mejoría que ha habido en el trato al paciente en general. Esa distancia que se establecía entre el médico y el enfermo, como si estuvieran en dos planos diferentes, uh-huh, pues hoy en día se ha resuelto muy bien y se ha mejorado mucho, uh-huh, en este aspecto.
Uno podría pensar que, bueno, que la España peninsular, pues podía, bueno, en esos años donde se ejercía, pues bueno, había miseria, había muchas cosas. ¿Gran Canaria todavía se acentuaba esa condición o no?
Bueno, yo no he conocido otras zonas españolas deprimidas. Uh-huh. Me imagino que en Canarias no habría mucha diferencia, y con todos mis respetos, para zonas del interior de Extremadura o de Castilla o de Andalucía, ¿no? Yo pienso que no, es decir, que digamos ese retraso era un poco generalizado, salvo en las grandes ciudades.
Uh-huh. Esclavos profesionales de los sufrimientos y miserias ajenas. Es fuerte, ¿no?, lo que escribes.
Pero es real.
Es real.
Sí.
O sea, que estabais atados a esa esclavitud de vivirlo día a día, día tras día.
Bueno, yo cito algunos ejemplos y algunas experiencias en el libro y se pueden traducir a partir de ella. Pero cuando un médico pasaba una noche de guardia y se levantaba 3 o 4 veces, en esas 4 llamadas había un accidente, 2 partos, un niño con 40 de fiebre, otro que no podía respirar, y a las 9 de la mañana se estaba en la consulta para ver 70 u 80 pacientes, si eso no es una forma de esclavitud profesional, pues bueno, que alguien lo contradiga, ¿no? Pero a mí me lo parece.
Desde luego que sí. Y luego también conviviendo con esa, con ese cierto estatus que han tenido y que tenían sobre todo antes los médicos, ¿no?
Sí.
Era la Guardia Civil, el cura y el médico, ¿no?
Sí. Bien, lo que pasa es que había formas de vivirlo. Y los canarios, te pondré un ejemplo, cuando se referían a los peninsulares que llegábamos allá, decían, este es peninsular o godo, porque peninsular es aquel que se acoplaba a lo que había en el medio, y el godo era el que siempre presumía de que en la península todo era mejor, ¿no? Uh-huh. Y entonces, pues hombre, yo creo que el médico también se acoplaba a las necesidades de sus pacientes y al entorno en el cual los atendía, ¿no?
Uh-huh. Hay mucho contraste entre los médicos de esta novela y la población que les rodea. ¿Había mucho que les separaba o más que les unía?
Yo creo que era más lo que les unía. Uh-huh. Y de hecho, yo he ido a presentar este libro en aquel lugar, y la cantidad de gente después de 50 años que me recordaba y que venía a saludarme y que me decía, este hijo nació en sus manos, o a mí atendió, o les he oído a mis padres, o en aquel accidente yo sé que intervino, o todas esas cosas bueno, pues me hace pensar que éramos próximos, que estábamos cerca.
Ajá. Porque uno, como decíamos al principio de esta entrevista, necesitaba, ¿no?, honrar un poquito a la profesión de médico.
Sí.
Y en este caso a la de médico rural, que tantas y tantas cosas os dio a muchos de vuestra generación, ¿no? Que sí. Tuvisteis que ir allí, ¿no?, a otros sitios.
Y entre otras cosas también porque yo soy un médico agradecido a mis compañeros. Yo cuando me jubilé, pues recibí la consideración y el afecto de mis compañeros, no voy a decir en qué, pero en varias manifestaciones públicas y notorias, y entonces en cierta medida, en lo que yo he podido rendir ese homenaje a los que me precedieron, pues creo que también he debido hacerlo así.
Siempre se dijo en tu jubilación que se jubilaba uno de los mejores médicos que había tenido Tudela.
Bueno, pues me imagino que de todo habrá, ¿no? Porque nunca acertamos en todo y nunca nos equivocamos en todo. La suma de las cosas que uno hace es lo que al final te da un balance.
Ajá.
Creo que aprobé la prueba, ¿no?
Yo creo que sí, ¿eh?
Sí.
¿Cómo ha sido la escritura de este libro? ¿Ha sido gozosa? ¿Ha sido bonita? ¿Ha sido algo que has hecho, me imagino, con cariño, porque bueno, has tenido que recordar muchas cosas tuyos, aunque dices también que aunque está inspirada en personajes reales, no constituye una narración biográfica, puesto que la dosis de ficción supera con creces a las fuentes.
Exacto. Uh-huh. Bueno, yo es que disfruto escribiendo en general. Uh-huh. Y entonces si me dijeras, ¿te ha proporcionado esto un disfrute especial a cualquier otra? Pues no, hay cosas que me han atraído y lo puedo decir, ha habido personajes que me han enamorado, ¿no? Por ejemplo, tengo una biografía sobre el príncipe de Viana que me cautiva, me parece un personaje interesantísimo. He terminado otra biografía también sobre el general Serrano, el general Bonito, ¿no?
Uh-huh.
Todo el entorno del siglo XIX. A mí investigar sobre el siglo XIX y recabar información me pareció interesantísimo, ¿no? Es decir, que a la vez que escribo, aprendo.
Uh-huh.
Y eso me genera un fenómeno de balancín, ¿eh?, que me da satisfacción en conjunto.
Eso es, ¿qué te cautiva de Príncipe de Viana o de Isabel II también, que has dado charlas sobre su vida?
Sí, pues unas personalidades interesantísimas, ¿no? Entonces, Navarra hoy en día probablemente sería muy distinta si hubiese llegado a reinar el príncipe de Viana.
Uh-huh.
En lugar de su padre Juan II de Aragón.
Uh-huh.
Que se empecinó en mantener el reino de Navarra sin ceder el derecho a su hijo que le correspondía. ¿Eso qué llevó? Pues a la guerra de Agramonteses y Beamonteses. ¿Y qué supuso? Grandes pérdidas económicas y humanas para el reino de Navarra. Probablemente habría tenido una mayor significación en la historia de España.
Uh-huh. ¿En qué ha cambiado el escritor José Manuel Cenzano de su libro 1 a su libro 10?
Pues mira, es muy difícil eso, porque del mismo modo que el físico lo contemplo en el espejo y me doy cuenta del cambio del color del pelo, de las arrugas, de...
Es cada vez más elegante y más guapo.
Gracias.
Debe ser el padre.
Pero no es así, Javier. Bueno, pues yo digo que no hay un espejo para ver el alma. Indudablemente que yo habré cambiado. Yo me recuerdo de joven un poco más tímido, un poco menos decidido, pero no lo puedo constatar, no tengo nada para medirlo, ¿no? Entonces no sé en qué he cambiado. Probablemente lo que hoy escribo es más cuidado, tengo un mayor conocimiento de la gramática, que me ha ido viniendo poco a poco. Tal vez tengo menos precipitación a la hora de escribir y consigo más goce y menos prisa.
Eso es. Quizá menos inseguridad que en el principio y con lo cual gozas más, ¿no?, en el trayecto.
Es posible, sí. Y luego pues la propia sintaxis, la propia composición gramatical, pues creo que también habrá mejorado.
Ajá.
Me imagino.
Tres libros esperando la luz, las manos de los lectores.
Sí.
¿Se puede adelantar algo o no?
Bueno, en principio creo que pronto veremos la biografía del príncipe de Viana.
Ajá.
Creo que pronto. Y es que es un personaje que a cualquiera que le preguntes, ¿a ti te suena el príncipe? Claro,
pero,
hombre, sí. Pero cuando le dices, preguntas un poquito más en profundidad, ¿tú sabes que era hermano de Fernando el Católico por parte de padre? Anda, no me fastidies. Bueno, otra expresión más vulgar, ¿eh?, es la que acompaña.
No me...
Sí. Tal, y cuando haces preguntas, ¿tú sabes qué? Pues de alguna manera, es decir, no suena mucho el nombre, pero es muy desconocido en su propia personalidad.
Mm.
Y creo creo que será muy interesante. Será un libro ilustrado con bastante fotografía también y tengo gran esperanza en él.
¿Sigue siendo complicado publicar o para ti ya es fácil porque eres un actor reconocido y reconocible?
Pues no, es difícil. Es decir, hay escritores que tienen la buena fortuna de encontrar un agente que promociona sus libros o una editorial muy potente que tiene, y los que somos de a pie pues tenemos dificultad para sacar adelante. Y luego nunca hay control sobre las editoriales. Yo no sé los libros que se venden. No lo sé.
Pueden ser hasta 2 millones, ¿eh? Sí, no. como 200.000, no. Como los que sean, ¿no?
Sí.
De todas maneras...
O bastantes menos.
Bastantes menos. Sí. Vamos a echar, ya que no lo sabemos, vamos a echar la grande. Sí. Como siempre, imagino que de venta en las grandes librerías que tenemos aquí en Tudela, ¿no?
Sí. Sí, que están... Bueno, no voy a decir nombres para no
evitar...
Sí, ahí
está Santos Ochoa, Mazo, Letras a la Taza...
Eso
bueno,
es,
ahí
sí,
están, ¿eh?
Sí.
Las clásicas que conocemos siempre. Por finalizar, José Manuel, para todo futuro lector que nos pueda estar escuchando en este momento, ¿qué les dirías por qué comprar tu libro?
Porque les va a entretener y les va a abrir horizontes que probablemente desconocían. Es decir, van a encontrar... información, van a encontrar entretenimiento y ocio, y bueno, creo que no se van a aburrir con ello, y por lo tanto habrá valido la pena. Y además es asequible.
Es asequible.
Sí.
Y además, si usted es médico, a lo mejor puede abrirles otras perspectivas de cómo se trabajaba,
sí,
y entenderán por qué de ese homenaje, ¿no?, a los médicos rurales de entonces y de los que y de los de ahora también,
sin duda.
¿Por qué no? José Manuel Cenzano, como una nube de algodón se ha pasado también este tiempo, volando,
sí,
a través de este viento que hace hoy. Muchísimas gracias por estar aquí en tu casa.
Hombre, gracias por la invitación a venir, muy amable por tu parte.
Solo faltaba, y ya te esperamos en el próximo libro, a ver si conocemos algo más del Príncipe de Viana.
Excelente, gracias.
Gracias, hasta luego.